Lowe's knows how to help make your home holiday ready for less. Get Select Style Selections vinyl flooring for just $1.99 per square foot and have it installed before the festivities begin. Our team can help you every step of the way. See a Lowe's Red Vest associate or visit lowes.com/holiday install to get started. Lowe's, we help, you save. Basic install only. Date restrictions apply. Subject to availability. Install by independent contractor. See associate for details. Contiguous U.S. only.
Bueno, y siempre me da mucho gusto y muy agradecido con el señor secretario de Hacienda, doctor Rogelio Ramírez de la O, para su buena disposición con este espacio y con el auditorio. Señor secretario, siempre es un gusto y un honor, ¿eh? Muchas gracias.
Muchas gracias, licenciado Oscar Mario. ¿Cómo está? Mucho gusto saludarlo.
Igualmente, señor secretario, bueno, rápidamente, sé que tiene solo unos minutitos, siempre su agenda apretadísima por razones obvias, pero bueno, presenta el paquete económico 2023, dicen los analistas, con expectativas muy optimistas, en donde se busca ejercer un gasto cercano a 8.3 billones de pesos, el mayor en 14 años. Como tenemos pocos minutitos, señor secretario, si me permite, pues a los números clave, su reflexión y opinión. Por ejemplo, un crecimiento para el próximo año de 3%, muy por encima de la mayoría de las expectativas, una inflación, ojalá que así sea, que podamos llegar a la meta en política del Banco de México del 3%, precio de barril del petróleo 68.70 con expectativas que se siga incrementando, pues no sabemos cómo va a concluir en las consecuencias de esta guerra ya en Ucrania, lo cual pues daría un superávit muy importante para las finanzas públicas. En fin, señor secretario, sobre esto y un tipo de cambio también optimista, ¿no? Que se mantendría sobre pues los niveles actuales, ¿no? Sobre 2060. ¿Qué nos dice, señor secretario? ¿Y cómo lograr estos objetivos que ojalá por el bien del país se conviertan en una realidad? Adelante, secretario.
Bueno, vamos a tomar el primer punto, que es el crecimiento. Uh-huh. El rango de crecimiento del cual partimos nosotros para esta estimación es de 1.2 a 3%. ¿Por qué es tanta la distancia en el rango? Porque el 1.2, en muchos casos, los analistas y en el mercado están presuponiendo una recesión en Estados Unidos o una desaceleración muy fuerte. Nosotros todavía, con la información hasta la semana pasada, no vemos ninguna evidencia de recesión en Estados Unidos. Y por eso es que nos estamos ubicando arriba en el rango, pero estamos en el rango, o sea, 3%, también sabiendo que el pico de carestía en las materias primas internacionales, trigo, metales, petróleo, con la excepción del gas, por las razones que tienen que ver con Rusia y Ucrania, están bajando, la mayor parte de la canasta de productos primarios está bajando, está en tendencia a la baja. Las condiciones de la economía mundial no son de sobrecalentamiento, es todo lo contrario. Entonces, por esa razón es que no vemos una recesión en Estados Unidos, por lo menos no con los datos que hoy tenemos. Y por el otro lado, una economía como la de México no puede estarse planeando con necesarios escenarios de recesión. Es como si le dijéramos cualquier gran empresa de México, Grupo Alfa, América Móvil, cualquiera de ellos, ninguno de ellos estaría planeando con recesión. Es cierto que el riesgo existe y las economías y los gobiernos y las empresas tienen que tener la flexibilidad para adaptarse cuando surjan evidencias de esos problemas, pero no planear para eso. Inflación.
Sí.
En Hacienda, tradicionalmente, la meta de inflación que se imputa en los escenarios macroeconómicos es la que tiene el Banco de México. Es el Banco de México el que tiene la guía para nosotros seguirla, porque es la autoridad en materia monetaria y es la autoridad que tiene el mandato de inflación. No lo tenemos nosotros, si nosotros saliéramos con una meta al doble de la que tiene el Banco de México, independientemente de lo que pensemos, sería pues un desorden mayúsculo. Entonces, vamos a guiarnos por lo que nos esté indicando el Banco de México. Por la misma razón, el tipo de cambio es un tipo de cambio que parece bastante estable en un entorno político global muy frágil, pero en ese entorno de fragilidad hay dos monedas, por lo menos en nuestro ámbito inmediato, que son las únicas que muestran apreciación. El dólar, que tiene una apreciación de dos dígitos contra la canasta de monedas, y el peso, que tiene una mínima apreciación de alrededor del 2% con el resto de monedas. El tipo de cambio, como lo calculan no solamente el Banco de México, sino los analistas, contra canastas. ¿Por qué razón estas dos monedas se distinguen del resto de monedas? Porque tienen suficiente trading internacional. El trading del peso internacional es 15 veces lo que tienen todas las tesorerías privadas de México, alrededor de 8 billones diarios. Es una moneda que se demanda porque tiene tasas de interés muy atractivas, pero no solamente eso, sino que tiene la credibilidad detrás de la autoridad monetaria, que tiene ya mucho tiempo construyendo y manteniendo esta credibilidad, y al mismo tiempo el compromiso que ya está demostrado en la práctica de finanzas públicas equilibradas como las tiene esta administración, pero también que es una credibilidad que se ha establecido desde muchos años atrás en temas que tienen que ver con los balances macroeconómicos. No hemos tenido una gran crisis macroeconómica de nuestra propia creación desde el año 1995, con el error de diciembre y el gran déficit de cuenta corriente, y las demás han sido tomadas del exterior, la de 2008, la gran crisis hipotecaria mundial, y la de 2021, la pandemia. Entonces, por esas razones, es que es una moneda que también nos está dando una paridad de estabilidad y es un gran ancla para todos nuestros planes, así como lo es para los del plan, los planes del sector privado.
Entonces, señor secretario, la estabilidad de la moneda frente a la divisa norteamericana, principalmente, ¿no?, también frente a otras, la mayoría de las divisas, es por esta inversión importante extranjera en papel de deuda del gobierno mexicano, le hace CETES. Yo no sé también si habría que mencionar pues este nivel enorme de remesas que se espera por encima de 50 mil millones de dólares para este año. Sustentado en un manejo muy responsable y finanzas públicas sanas, señor secretario. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con el señor secretario de Hacienda, don Rogelio Ramírez de la O. Señor secretario, bueno, hablaba usted sobre estas metas, pues sí, positivas, optimistas, que plasman ustedes en el paquete económico para el próximo año 2023, crecimiento de la producción de bienes y servicios 3% para finales del próximo año, un tipo de cambio 20.60, inflación de 3% y un precio de barril del petróleo 68.70. Bueno, rápidamente, en relación a la estabilidad del tipo de cambio, antes de la pausa, señor secretario, básicamente sí. En mucho contribuye esta inversión extranjera en papel de deuda del gobierno mexicano, le hace pues principalmente CETES, inversión extranjera directa, remesas, pero sobre todo, todo sustentado en un manejo responsable de las finanzas públicas?
En efecto, así es. La balanza de pagos está estado de cuentas de flujos en dólares de la economía mexicana con el exterior. Entonces, ese flujo en dólares tiene que reflejar situaciones internas. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un gran déficit en la cuenta corriente externa, que es exportación menos importación de bienes y de servicios, incluyendo el servicio de la deuda, nos estaría mostrando precisamente lo que mostró en el año 94, que es una situación muy difícil de financiar en el mercado. Nosotros hemos mantenido un déficit en cuenta corriente realmente muy, muy conservador y en niveles bajísimos, porque hemos absorbido muy pocas importaciones de bienes debido a la tasa de crecimiento baja. Usted menciona que es optimista, quizás muchas personas en el mercado piensan que es optimista, pero en realidad son tasas de crecimiento para el potencial de México bastante modestas, por no decir bajas. Entonces, en el gran escenario, digamos, en el big picture, como se dice en Estados Unidos, está presentado un plan en general muy moderado en casi todas sus componentes. Hablando de las remesas, en efecto, usted menciona un renglón en el que estamos recuperando ingresos muy, muy sustanciales de parte de los trabajadores migrantes que envían su dinero a sus familias en México, y que se agrega en este estado de flujos en dólares que tiene la economía de intercambio con el exterior, y por eso es que en gran medida la cuenta corriente externa está muy balanceada. Eso quiere decir que si la cuenta corriente externa estamos balanceados, no necesitamos estar saliendo al mercado a financiar grandes cantidades y emitir grandes cantidades de deuda. Por esa razón, ni el sector privado ni el sector público estamos tomando demasiado crédito del exterior que esté fuera de orden con respecto al tamaño de la economía o lo que puede pagar la economía en servicio. Como no hay una cuenta externa financiera que muestre ningún nivel de fragilidad, por esa razón es que el acervo de reservas internacionales del Banco de México ha estado muy estable, en niveles muy altos, y estamos hablando de un periodo en el que muchas otras economías han sufrido desbalances muy fuertes en la cuenta corriente externa porque les falta financiamiento externo, y por esa razón estamos viendo problemas en muchas economías en el mundo, en donde sí nos hacemos preguntas y el mercado se hace preguntas sobre qué tan sostenibles son sus escenarios macroeconómicos, incluyendo los miembros del euro, incluyendo ahora la Gran Bretaña, incluyendo países en América Latina que con los cuales tenemos mucha relación. Entonces, en ese mundo, las cuentas externas de México están bien balanceadas.
Señor secretario, en cuanto al nivel de deuda como porcentaje del PIB, ¿lo esperan ustedes mantener? No tengo la cantidad exacta, más o menos sobre el 50%. ¿Y no le preocupa entonces, se habla cuando entrega usted el presupuesto, de que por primera vez en 4 años pudiera contratarse pues más pasivos sin que esto afecte lo que usted bien decía, su costo o el servicio, señor secretario?
El costo va a aumentar para todos los países, sí, como va a aumentar para Estados Unidos, porque sí, la Reserva Federal está subiendo la tasa de interés. Entonces, en efecto, estamos en un ciclo de tasas de interés al alza. Es un ciclo que puede durar 2-3 años, dependiendo qué tan profundo se tenga que ir la Reserva Federal en el ajuste de su posición monetaria, que ya sabemos que es una posición monetaria muy larga. Tienen que recoger muchísima liquidez, pero también es una autoridad monetaria que tiene el doble mandato. No puede pasársele la mano recogiendo liquidez y dañando la economía, porque el doble mandato implica también el mandato de proteger el empleo. Entonces, pero es un ciclo en el que tenemos que estar preparados para pagar más en interés. Al mismo tiempo, por este preciso situación, necesitamos ser muy cautelosos cuánto nos vamos a endeudar con el exterior y tratar de colocar todo lo que podamos en México, porque es dinero que se paga en pesos y en cambio la deuda externa se paga en dólares. Es el nivel de apalancamiento que tiene la economía es muy modesto para lo que tienen las otras economías, es debajo del 50% del Producto Interno Bruto, que se considera, pues francamente, sorprendente si se compara con el que tienen países de tamaño similar en el mundo y para no decir los países desarrollados en la zona euro, de Estados Unidos, tienen niveles de deuda mucho, mucho más altos. Y eso entonces indica que en el mercado hay mucho apetito por colocaciones mexicanas. Hicimos hace 2 semanas un refinanciamiento de vencimientos que teníamos en denominados en yen japonés, y cuando lo refinanciamos encontramos que la demanda de ese papel que estábamos utilizando para refinanciar estaba 3 veces por encima de lo que estábamos nosotros ofreciendo en papel. Entonces hay muchísimo interés por papel mexicano, por lo que ya mencionaba, no solamente lo que se denomina en pesos es por la tasa en pesos, que es bastante alta, y lo que se denomina en dólares es porque también los rendimientos que se ofrecen en dólares son bastante superiores a lo que tienen de bajísimo rendimiento los países de la zona euro y los países y Estados Unidos. Entonces, ahí es en donde los mercados están encontrando pues una oportunidad para estar con un país que tiene grado de inversión, que tiene cuentas macroeconómicas balanceadas y que tiene mucha credibilidad en el mercado de emisiones de deuda en dólar.
Señor secretario, 2-3 minutitos, sé cómo está su agenda y muchísimas gracias siempre. Oiga, rápidamente le pregunto al auditor, ¿para cuándo cree, secretario, que toque la inflación su techo y en qué niveles, independientemente de los pronósticos para finales del 2023? Y lo mismo para las tasas de interés. Le están pidiendo casi que sea pitonizo, señor secretario, pero bueno, más o menos, ¿qué números tendría usted?
Bueno, el techo de la inflación está ya muy próximo a tocarse.
Sí.
Varios que son marcadores de inflación, sí, para nosotros. Entonces ahí estamos muy cerca, lo vamos a tocar techo en el tercer trimestre, ya estamos en el inicio del tercer trimestre, aquí vamos a tocar techo. Y en cuanto a la tasa de interés, va a depender de la visión que tenga el Banco de México hacia adelante. Nosotros participamos en las reuniones del Comité de Política Monetaria, escuchamos, damos una opinión, no tenemos voto, y es la propia visión del banco la que va a marcar en dónde tienen que llevar la tasa de interés.
Bien, a ver, Inge, por favor, la línea con el señor secretario de Hacienda, Inge, por favor, a ver si la podemos recuperar, ingeniero. Sí, por eso, a ver si la pueden recuperar, por favor, ingeniero. Bien, bueno, vamos a tratar de recuperar la línea con el señor secretario de Hacienda y regresamos para, pues, si tiene tiempo el titular de Hacienda y Crédito Público, el doctor Rogelio Bremes de la O, 1 o 2 minutitos con él para esta última pregunta, por favor.